La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Y con Aida Esquirej, buenas noches, Aida.
Buenas noches.
Porque hoy me traes tú al invitado para esta entrevista, ¿no?
Sí, te traigo a Roger Gallego, Iberia Sales Manager de Delinea, que nos va a contar, bueno, a más de 2,5 millones de voto por correo en estas elecciones, un récord. Entonces, bueno, él nos va a contar los principales riesgos de ciberseguridad a los que se enfrentan los ciudadanos que han solicitado de forma telemática el voto por correo, que por cierto es una novedad para este 23J.
Pues adelante con ello.
Buenas noches, Roger.
Roger, buenas noches.
Muy buenas tardes a los dos. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, ¿esta solicitud telemática del voto por correo es una modalidad más arriesgada?
Bueno, más arriesgada es una modalidad a la que tenemos que estar ya acostumbrados a hacer todos los trámites de forma telemática que hacemos con la administración. Evidentemente, el tema de unas elecciones como las del 3 de julio es un acontecimiento más especial incluso. Y como tal es una oportunidad, desgraciadamente, de oro para ciberdelincuentes para realizar ataques de suplantación de identidad.
¿Y qué buscan esos ciberdelincuentes y qué terminan consiguiendo, claro?
Pues la verdad es que los ciberdelincuentes en su gran mayoría buscan siempre algo que es el rédito económico. Lo que buscan a la hora de suplantar identidades es tener acceso a recursos y datos, sobre todo, de los que puedan sacar un rédito económico, ya sea vendiéndolos o explotándolos o pidiendo recompensa contra ellos para a los afectados. Eso es lo que pretenden en general todos los ciberdelincuentes. En un entorno como es el del voto por correo, eso no es diferente y sí que obviamente tiene un riesgo mucho mayor por la repercusión mediática que tiene todo este trámite telemático.
¿Y qué más riesgos hay aparte de la suplantación de identidad?
Pues mira, básicamente los principales riesgos de ciberseguridad para estos ciudadanos, yo hablo de la suplantación de identidad sobre todo porque eso hace que los cibercriminales accedan sin autorización a todo tipo de bases de datos, todo tipo de credenciales, contraseñas, para interceptar información personal y poder suplantar la identidad, en este caso de los votantes. El ataque principal que yo creo que deberíamos tener en cuenta y al que los ciudadanos estamos más expuestos es lo que se denominan ataques de phishing. Un ataque de phishing, aunque creo que ya es casi de dominio público lo que significa, me vais a permitir que lo explique un poco más,
claro.
Es el envío de correos electrónicos o mensajes de texto incluso a dispositivos móviles, a ordenadores personales, etcétera, que son falsos, pero que parece que proceden de, en este caso, las autoridades electorales o de la oficina de correos. Desgraciadamente, para los ciberdelincuentes, pues también son profesionales de lo suyo y entonces hacen que esos correos electrónicos o mensajes de texto tengan toda la apariencia que son reales. Y así es como consiguen pues que demos información que no deberíamos dar. Es muy importante, y aquí sí que me gustaría destacar, en este caso, que correos, en este caso específico sobre el que realizamos la entrevista, nunca solicita datos personales, bancarios o movimientos económicos, no le van a pedir ningún abono de ninguna tasa, nada, por correo electrónico o mensaje de texto. Aquí la recomendación que nosotros siempre damos es que, aunque parezca una recomendación negativa, es que hay que ser desconfiado. En principio lo que tenemos que tener, entendemos que, y más en un entorno de electoral donde la confianza es básica para cualquier interacción que tenemos entre los individuos, en este caso de materia de ciberseguridad, uno de los pilares que tenemos es precisamente mantenerse desconfiados, mantenerse alerta sobre todo. Parar a la hora de evaluar qué nos están pidiendo, pensar sobre ello y estar lo más informados posibles. Insisto, esto no es solo para el tema de voto en correo. Yo me atrevería a recomendarlo siempre. En cualquier interacción que realicemos por temas telemáticos, es muy importante, antes de hacer clic en cualquier enlace que vayamos a recibir, realmente parar y pensar. Que es algo que insisto, nosotros desde Delinea abogamos por una, en inglés se denomina zero trust, confianza cero, que parece que tiene connotaciones negativas, eso de no confiar, ser desconfiado, pero es que realmente lo que estamos intentando en este caso, ese zero trust que se denomina en inglés, es una verificación constante de la identidad que se necesita para acceder y para realizar los trámites, que insisto, en este caso el tema electoral, pero cada vez más en todos los trámites que realizamos con la administración. Como digo, el tema de phishing, volviendo a lo que comentábamos de cuáles son los riesgos principales, hemos hablado de la suplantación de identidad. El tema de phishing, que yo creo que es el más común y el que todos los oyentes habrán recibido, sí, algunos en algún caso, a veces son incluso iba a decir graciosos, pero gracia ninguna, pero son incluso burdos a la hora de hacer el...
Claro, pero hay otros que no, muchas señores, veces... hay otros que... Sí. En el phishing, yo muchas veces, que bueno, creo que a todo el mundo
a nos todos nos llegan, sí, claro, la tarjeta del banco nos llegan un montón.
Sí, sí, y otro, a mí el otro día me llegó uno, no me acuerdo
y
de qué.
Y paquetes que no estamos esperando.
Efectivamente, es. Pero yo creo que la mayoría de las veces me doy cuenta porque es un correo raro. Igual me lo manda el banco y el correo es, pues no un nombre de banco, claro.
Sí,
¿no?
Bueno, incluso el lenguaje, ¿no?
Los que no tenemos cuentas.
Ya, bueno, a mí eso me ha pasado muchísimo. Y de hecho el otro día...
Sí, muy habitualmente.
El otro día subí un tuit y dije, policía, me ha llegado este mensaje del Banco Santander con el que no tengo cuenta. Claro, digo, obviamente es un intento de phishing, claro.
Completamente. Claro. Insisto, en algunos casos el mensaje es tan burdo, incluso tiene falta de ortografía.
Sí, por supuesto,
algo que ya te debe hacer sospechar. Uh-huh. Obviamente, con más formación, ya podemos ir al remitente, ver claramente que hay errores en el cuerpo del mensaje, que hay errores en el remitente. Pero sobre todo, ojalá estuviéramos todos tan preparados y tuviéramos siempre este tipo de acciones a la hora de validar todo lo que nos llega. Desgraciadamente no es posible, con lo cual mi sugerencia personal, en mi opinión, es primero pausa. Pausemos un poco, vamos a ver qué ha recibido, no nos atolondremos a la hora de darle el clic a mira, me piden para liberar el paquete que está en la aduana, qué tal, pero si no estabas esperando nada.
Yeah.
Entonces mi recomendación es esa, pausa, pensemos lo que estamos haciendo y desde luego ojalá tuviéramos todos la formación necesaria para saber dirimir perfectamente qué es falso y qué no. Insisto, en algunos casos es muy evidente, vosotros estáis comentando algunos de ellos, todos hemos recibido, sí. En otros es más difícil, y ahí hay que también tener en cuenta que los cibercriminales también son profesionales de lo suyo y hay algunos que lo hacen, desgraciadamente para todos, muy bien.
Y otro de los riesgos pone que es la denegación de servicio, ¿esto
correcto,
en qué consiste?
Sí, perdona, hemos hablado de la suplantación de identidad, ataques de phishing. La denegación de servicio es una cosa muy muy sencilla. Denegación de servicio significa, el acrónimo se denomina DDoS, Distributed Denial of Service, en inglés, en los acrónimos de este tipo, pero lo que significa es que lo que se hace es realizar muchísimas peticiones válidas y legítimas a un sistema electrónico, en este caso, que evita que ese sistema pueda responder a ello, porque si es tal el alud de peticiones que se le realiza, que se sobrecarga el sistema y evita que ese sistema haga lo que tiene que hacer, sea inaccesible. Yo suelo poner, si me permitís, un pequeño ejemplo que es muy sencillo. Es si en una reunión yo tengo que hacer esta entrevista y tengo que hablar, y antes de la entrevista viene a saludarme una persona, buenas tardes, viene otro, buenas tardes, y así 1,000 personas a las que tengo que dar las buenas tardes, es algo legítimo, es educado, es cortés, pero eso está evitando que yo haga mi trabajo. Eso es una denegación de servicio. En sistemas informáticos, espero que se haya entendido la analogía, es simplemente realizar muchas transacciones, tantas, que el sistema, en este caso podría ser el sistema informático, queda inaccesible, queda sobrecargado. Y esos son riesgos de ciberseguridad genéricos, en cualquier tipo de transacción telemática que se pueda realizar.
Bueno, esto cuando solicitamos el voto, pero mañana acaba el plazo para votar por correo. ¿Aquellas personas que aún no hayan depositado el voto pueden hacer algo para protegerse o no? Porque esto es sobre todo cuando lo pides.
Sí, bueno, tened en cuenta que aquí hay que separar un poco el trámite de lo que significa realmente. Recordad que para solicitar el voto por correo, o bien se hacía en una oficina física de correos, o bien se hacía de manera online, que es el tema que estamos tratando en esta conversación que estamos teniendo. Para hacerlo de manera online, necesitaros un certificado, un DNI electrónico o un certificado digital válido, y entonces tú realizabas ese trámite. En ese caso, correo recibía la solicitud, se le enviaba a la oficina del censo electoral y esta era la encargada de remitir toda la documentación necesaria al ciudadano para poder votar por correo en la dirección que el solicitante tenía. En este caso, ¿qué me dices? Los que aún no han votado, lo que sí está claro es que han recibido la documentación. ese ciudadano debe después entregar el voto en la oficina de correos que él haya decidido, y los empleados de correos serán los encargados de entregar el voto el propio día de las elecciones en la mesa electoral que le corresponda a cada votante. Con lo cual, ¿el riesgo ahora mismo telemático cuál es? Pues el difícil, por volver a lo que comentábamos, que, oiga, que reciban un correo, expira el plazo, haga link en este tal, eso es un phishing, y eso podría ser uno de los riesgos. El resto, yo creo que a estas alturas, oía antes vuestro programa, decíais que ya casi un 90, un 89,3% ya habían realizado votos, los que sí. No lo han hecho, es muy probable pues que hayan tenido otro tipo de problemas, pero que eso sí que yo creo que no es achacable al tema puramente telemático, ¿eh? Ya entramos en comportamiento, en circunstancias propias de cada votante.
Pues Roger Gallego, Iberia Sales Manager de Delinea, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y es un placer haber participado en vuestro programa.
Buenas claro tardes. Que sí, Roger, muchísimas gracias. Un abrazo, cuídate.
Gracias a vosotros, que tengáis muy buena tarde.
Hasta luego.